Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en el programa. Hoy hablaremos de Colombia. Tendremos en este programa la presencia de Iván Cepeda, el senador de Colombia, y de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Colombia, en el centro de la atención continental, hablaremos de ello esta noche.
Y hay que decir que dentro de la diferencia se encuentran convergencias. Y ese es el propósito de construir como país que el señor presidente de la República ha tenido en este diálogo de escuchar a todos los colombianos y a los diferentes sectores.
Cali es el símbolo de la inconformidad hoy en Colombia. El problema es profundo, las raíces son muy potentes. Esto viene desde hace años ya, porque una polarización que no ha permitido construir. Entonces, de la forma como se resuelve este incendio, van a ser los días que van a venir para nosotros en Colombia. Insistimos, Cali necesita la presencia del presidente, pero para hablar en el territorio con todas las personas y las voces que, repito, no pueden venir acá.
Bueno, pues vamos a hablar en este programa con Iván Cepeda. Hemos hablado con Iván en diferentes momentos y le aprecio mucho que podamos en este momento de Colombia escuchar su revisión de las cosas. Iván, ¿qué está sucediendo en tu país? Bienvenido a CNN, como siempre.
Gracias, Carmen. Es una crisis que se ha ido acumulando y agudizando ahora con la pandemia, que tiene por lo menos tres planos. Uno es la propia pandemia y su gestión, yo diría, deficiente por parte del gobierno. En segundo lugar, pues la pobreza y la recesión económica que ha golpeado a una franja muy considerable de la población. Se habla en cifras oficiales del 42% de pobreza. Y yo diría también, en tercer lugar, la no implementación del acuerdo del 2016, que ha permitido esa no implementación, el aumento de la violencia considerable en muchos territorios del país. Esos factores han colmado la paciencia de la ciudadanía y estamos asistiendo a movilizaciones gigantescas que intentan ser controladas utilizando métodos desproporcionados en el uso de la fuerza y también con graves violaciones de derechos humanos.
Iván, bueno, en tu calidad de representante como senador y por supuesto como defensor de derechos humanos, estarás con un ojo agudo, digámoslo así, en esta materia. ¿Qué tipo de situaciones se han presentado? ¿Hay vidas que se han perdido? ¿Hay vidas humanas que se han perdido? ¿Hay personas desaparecidas? ¿Hay personas heridas? ¿Cuál es el estado de las cosas en el momento en que tú y nosotros hablamos?
Bueno, yo diría que lo más grave es que hay un modelo que se está comenzando a usar en el cual la movilización pacífica y la protesta social son tratados como una especie de acción de un terrorismo urbano. Y esa concepción permite que se empleen toda clase de métodos que son absolutamente violatorios de la vida y la dignidad de la gente. Se han presentado hechos múltiples en el cual miembros de la policía y del escuadrón antidisturbios SMAT han utilizado armas de fuego. En algunas zonas, especialmente de la ciudad de Cali, se han producido hechos en los cuales se entra a la vivienda de la gente, hay denuncias de violencia sexual, de desaparición de personas y, por supuesto, de muertos con arma de fuego. Todos esos hechos pues producen un efecto de terror que no han logrado disuadir la voluntad de la gente que sigue protestando.
Bueno, se ha dicho mucho, lo volveré a decir, Iván. Esto fue detonado por una propuesta de carácter fiscal, que desde luego en tiempos de pandemia promover una propuesta fiscal con las características de las que Iván Duque propuso, pues detonan una situación que se ha salido de madre, digámoslo así, que se ha salido del lecho, del río. Ya esto trasciende y con mucho una circunstancia de reacción social frente a impuestos o tasas de esta naturaleza fiscal. Fue evolucionando de tal manera que ahora, como tú dices, es una gama de temas, una gama de exigencias. ¿Cómo definirías, Iván Cepeda, el momento de Colombia? ¿Cómo definirías a esto? ¿Es un movimiento? ¿Es una insurrección? ¿Es un previo a qué cosas? ¿Cómo lo analizas?
Yo creo que es una movilización ciudadana que va tomando la forma de un movimiento por un cambio político. Y eso lo hemos visto en otras partes en el continente. No es solamente el hecho de que se propongan leyes que son absolutamente injustas y que presionan de una manera insoportable a la ya muy debilitada economía de la mayoría de hogares vulnerables y de capas medias, sino también el contraste con la corrupción, con el hecho de que haya sectores de la economía que a pesar de la crisis siguen ganando y acumulando una serie de ingresos que son absolutamente injustos con el resto de la población y una serie de privilegios, por ejemplo, de altos funcionarios del poder público. Entonces, todo ese contraste ha llegado al punto en el cual la gente siente un verdadero hastío del actual gobierno y está reclamando, más allá de cualquier medida puntual, un cambio. Y ese cambio se está haciendo sentir.
El presidente Iván Duque, ya en un contexto como este, está llamando al diálogo. ¿Existe el contexto para algo de esta naturaleza? Desde luego, el diálogo es un valor fundamental en las democracias, pero en este contexto, ¿hay viabilidad de un diálogo entre los que podrían ser identificados razonablemente como representantes de alguna medida de esta movilización y el mandatario Duque?
Yo espero que el diálogo que propone el presidente Duque sea un diálogo útil, eficaz e incluyente. Y digo eso porque ya hubo una experiencia bastante desafortunada cuando en noviembre de 2019 se produjeron también grandes movilizaciones en Colombia. El presidente decidió buscar como salida algo que llamó la conversación nacional, que era una conversación inútil, que no llegó a ninguna parte y que buscaba más bien debilitar el movimiento y dividirlo. Si el presidente opta nuevamente por ese esquema de un diálogo ficticio, lo que se va a lograr es enardecer todavía más el ánimo y lograr que la protesta se vaya convirtiendo en una huelga general, que es a lo que tiende este movimiento porque se van sumando sectores que tienen influencia en distintos ámbitos de la sociedad.
Dime una cosa, ¿qué papel está jugando, lo digo con ironía, un viejo conocido tuyo como el expresidente Álvaro Uribe, esta figura tan importante para un sector de Colombia, una figura, se entiende que muy relevante para el actual presidente Duque? ¿Qué papel está jugando Uribe?
Pues desde mi punto de vista, un papel muy negativo. Hemos tenido una nueva controversia con él porque en días pasados en su cuenta de Twitter publicó un mensaje instando a los miembros de la fuerza pública, de policía y ejército, a utilizar sus armas de fuego en medio de las movilizaciones, lo cual, a mi modo de ver, ha sido una especie de incitación a la violencia y por eso he decidido interponer una denuncia penal en su contra, porque después de ese llamado, Twitter canceló ese mensaje y además se han ido multiplicando los hechos en los cuales miembros de la policía, como se ven en videos que circulan profusamente en las redes, utilizan armas contra personas inermes.
Pues Iván Cepeda, seguiremos hablando si tú nos lo permites. Por lo pronto te aprecio mucho que estés aquí para exponer de esta forma tu mirada y la perspectiva de cosas sobre Colombia y su actual situación. Vamos a seguir hablando. Iván, senador, gracias por tomar la comunicación.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti y a CNN, como siempre.
Igualmente, Iván Cepeda, volvemos después de la pausa. Y bueno, pues estaremos con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, que ha mostrado cosas pues muy relevantes. Después de la pausa, le preguntamos. Bueno, entramos en la parte final del programa. Como le comenté antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con José Miguel Vivanco. José Miguel, como sabemos, es el director para las Américas de Human Rights Watch y ya le hemos dicho que ha asumido una postura importante respecto a los acontecimientos de Colombia y te aprecio mucho, José Miguel, que estés aquí para hablar de este tema. Un tema esencial es el de los derechos humanos y la situación que se vive en este país latinoamericano. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué tipo de asuntos están ustedes identificando y señalando a nivel internacional?
Mira, Carmen, llevamos una semana de manifestaciones, movilizaciones, en su gran mayoría pacíficas, pero también ha habido violentas, ha habido manifestantes violentos. Durante esta semana, desgraciadamente, la situación no ha bajado de tensión, al contrario, creemos que todas las cifras, todos los datos, las evidencias que estamos recogiendo demuestran que la situación se está agravando. Y eso es tremendamente angustiante, porque a pesar de las denuncias, a pesar del trabajo que han hecho los medios de comunicación nacionales e internacionales y de las redes sociales, nuestra impresión es que el número de casos sigue creciendo. El último corte que nosotros hicimos anoche nos mostraba una cifra de 36 casos de personas muertas en el contexto de las protestas. 36 muertos, de los cuales 11 hemos podido constatar que han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, es decir, por policías, ya sea policías regulares o policías antidisturbios. Los 25 restantes los tenemos en proceso de verificación para determinar las circunstancias, las condiciones específicas, y eso toma tiempo, es un proceso muy complejo. Pero al margen de eso hay detenciones arbitrarias, hay personas que tienen lesiones en los ojos, en el rostro, hay golpizas muy duras, brutales, hay centenares de personas arrestadas, hay uso indiscriminado de ciertas armas que no las habíamos visto antes en ningún sitio, en ningún lugar de América Latina, y que creemos que son de alta peligrosidad. Y también, por cierto, hay policías heridos, un policía muerto, hay policías heridos con armas de fuego y otros con armas cortantes. El panorama es, lamentablemente, muy grave.
Armas que no había visto Human Rights Watch en América Latina, y mira que han visto América Latina ustedes. Hemos visto las imágenes, hemos visto este video donde ustedes pudieron revisar digitalmente este asunto. Cuéntanos con más detalle de esto que han podido ustedes mostrar en las últimas horas.
Mira, las fuerzas de antidisturbios en Colombia han inaugurado el uso de una tanqueta que aparece en distintos sitios del país. No es que esté solamente en Bogotá o en Cali, en fin, sino que la hemos visto, parece que hay varias de estas tanquetas que tienen instalado en el techo un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad que lanza simultáneamente, tiene la capacidad para lanzar simultáneamente estos proyectiles que no van dirigidos al cielo, sino que van dirigidos casi horizontalmente hacia los manifestantes. Y digo de alta velocidad, aparentemente estos proyectiles tienen la capacidad para lanzar bombas lacrimógenas y también lo que se llama bombas aturdidoras. Pero no estamos tan seguros de eso. Eso es la versión oficial que nos ha dado la policía. De cualquier manera, es un instrumento represivo que no logra discriminar. Es decir, lanza estos proyectiles de una manera indiscriminada y por tanto es de alto peligro. Nosotros hemos solicitado públicamente al ministro de Defensa, recuerda tú que la policía en el caso de Colombia pertenece al Ministerio de Defensa, que explique cómo opera esto, los riesgos, los estudios de riesgo que han realizado y que le explique sobre todo al país y a las instituciones democráticas ¿por qué han recurrido a este mecanismo?
¿Hay información respecto a si puede tener algún grado de letalidad la acción de esta máquina?
Mira, es algo que estamos examinando, pero ciertamente que los riesgos por la manera como se lanza, la velocidad del lanzamiento de estos, que dan la impresión, si uno no está al tanto, que fuera una especie como de cohetes, evidentemente que ponen en más alto riesgo a las personas. El disparo de una bomba lacrimógena normalmente, tradicionalmente, incluso en los Estados Unidos, se hace por la vía de una escopeta que tiene que hacer una parábola para no arriesgar la vida, la integridad de una persona. Y que cae usualmente alrededor de la multitud o cerca de la multitud, pero casi como cae por la fuerza de gravedad. Esta, en cambio, tiene estos proyectiles que los lanzan desde estas tanquetas, tienen una velocidad muy distinta y van en sentido horizontal.
Lo que a ustedes les dice la autoridad colombiana, si te entendí bien, es que el propósito es aturdir y con ello dispersar una masa. Ese sería el propósito reconocido oficialmente, pero...
Que serían, digamos, esto hay que verificarlo, pero la versión oficial es que esto sirve para lanzar con mucha más potencia y a mayor distancia las bombas lacrimógenas y en una cantidad abrumadora y simultánea, y también lo que llaman ellos bombas aturdidoras. Todas estas son cuestiones que estamos examinando en tiempo real.
Dijiste un dato tremendo, bueno, todo es tremendo. Hablaste de 36 personas muertas. No hay información suficiente sobre las causas de la muerte de cada una de estas personas. Tampoco hay claridad respecto al alcance de esto que estás aquí explicando. ¿Tienen información en Human Rights Watch sobre el número de heridos? ¿Tienen información respecto a personas desaparecidas? ¿Tienen información acerca de si hay o no violencia sexual en este conjunto de acciones por parte de las autoridades colombianas? ¿Qué dirías sobre un asunto también que me llama la atención y que aquí vuelvo a escuchar respecto a daños en los ojos de manifestantes? Todo junto, ¿qué me dices, José Miguel?
Mira, no cabe duda alguna que la policía se ha conducido de una manera brutal. Solo en septiembre del año pasado, en incidentes similares, aunque la verdad es que la envergadura de las manifestaciones fueron muy menores, la policía mató a 13 personas. Y en este caso, nuestra investigación nos permite asegurar que de los 36, 11 le pertenecen a la policía, con nombre y apellido, con las circunstancias, con el lugar, con el tipo, la manera como han muerto esas personas, en fin, tenemos toda esa información. Los otros 25, para llegar a los 36, están siendo objeto de investigación. En cuanto a heridos, por sobre 400 casos de personas heridas, algunos de ellos de gravedad. Los daños oculares no da la impresión que sean producto de perdigones, sino que de artefactos, incluyendo bombas lacrimógenas. El número de personas con daños en el cuerpo o en el rostro, esa es una cifra que varía. Todavía no te puedo dar certeza al respecto. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha hablado de más de 150 casos de personas desaparecidas, es decir, cuyo paradero se ignora. La policía ha dicho que a lo menos una tercera parte de esa cifra, por sobre 50, han ya logrado determinar el paradero. En materia de desapariciones hay que ser súper, súper cuidadosos, porque si uno habla de desapariciones forzadas, lo que está sugiriendo es que son personas que han sido capturadas por el Estado, por los agentes del Estado, vivas, y que están en algún sitio clandestino con riesgo de su vida. No creo que esa sea la situación, Carmen. Yo creo, nuestra experiencia nos demuestra que en este tipo de manifestaciones, además tan masivas, con tanta mala información, en fin, muchas veces, y ojalá que esa sea la situación, aquellas personas que los padres, los familiares o vecinos los reportan como desaparecidos, es porque efectivamente están detenidos o han sido detenidos por algunas horas, por algunos días. Y luego, con el curso de las horas o de los días, se logra establecer el paradero. Veremos qué nos encontramos en estas circunstancias, pero es una materia que está muy, muy fluida. En cuanto a denuncias de malos tratos, de torturas o abusos sexuales, las hemos recibido y estamos verificando.
Bueno, pues aquí está este panorama que nos explicas, José Miguel Vivanco. Te aprecio mucho que estés en CNN y, por supuesto, te pido que sigamos hablando. Son momentos muy importantes para Colombia y habremos de seguir dando cuenta de lo que pasa en este lugar del continente. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches. We'll be right back.
Un placer estar contigo, Carmen. Buenas noches.
Como siempre, gracias, José Miguel. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues este es el panorama del cual, por supuesto, seguiremos hablando y del cual CNN tiene una amplísima cobertura. Nos vamos con esto. Pásela bien. Gracias por permitirnos acompañarle. Buenas noches y hasta mañana.